Pues vamos a comenzar con este encuentro, con esta charla. Y va a ir enfocado a lo largo de este mes en unas charlas y una formación sobre la conexión angélica y la conexión con otros planos. Y vamos a partir de una base importante, que son cuatro escalones. Cuatro escalones que nos van a ayudar a encontrarnos con nosotros mismos, con el maestro interior. Y el primero de esos escalones es el discernimiento. Significa que normalmente estamos perdidos y no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Y en este tiempo de tanta información se nota más que nunca. Hay mucha, mucha, mucha información, pero ¿cuál es real? ¿En qué nos podemos fiar? Y de cosas tangibles también nos pueden engañar. De cosas que sería casi imposible que alguien te engañase, que lo ves con los ojos, que lo puedes medir. También puede haber información falsa. Imaginaros de las cosas filosóficas, o etéreas, o religiosas, de la historia. Todo cuanto nos rodea es bastante subjetivo. Entonces, el primer planteamiento que tiene la mente es la duda. ¿Qué es real? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué son los planos? ¿Qué es la existencia misma? ¿Qué son las cosas que siento? ¿Son de aquí o son de otro lugar? ¿El amor es de aquí, de mi cuerpo, o es de otro lugar? Hay gente que busca el amor en los químicos de las hormonas, hay gente que lo busca en el cerebro, en el cuerpo físico, en los movimientos del cuerpo físico. Y hay gente que lo busca en otros planos. Pero ¿cómo podemos saber lo que es el amor? No lo podemos saber. Y podemos leer mil libros y cada libro estará enfocado de una forma. Entonces, la primera prueba que se encuentra cada ser humano en la vida es el discernimiento. Y es una prueba bastante dura porque ya tenemos de origen, por familia, una serie de conceptos y de ideas que posiblemente nos hayan inculcado nuestros padres o nuestra cultura y condicionan mucho nuestra manera de ver la vida. Y en esos paradigmas, en esas respuestas, en esa filosofía con la que hemos crecido, o la rompemos y la desquebrajamos o la transformamos. Y algunas de las personas que estáis aquí, pues vuestro padre tenía una creencia y vuestra madre tenía otra. Vuestros abuelos os enseñaron unas cosas, vuestros padres otras. O en el colegio veis una realidad completamente diferente que en casa. Entonces vuestra mente está totalmente dividida. ¿Qué es real? ¿En qué podéis creer? Es algo bastante confuso. Y si es confuso en las cosas cercanas, palpables, tangibles, imaginaros en las cosas invisibles, abstractas. Hoy le contaba a uno de mis hijos que los números son totalmente abstractos. En la naturaleza no existe un 3, ni un 0, ni un 1. La humanidad tardó milenios en aprender lo que era un 0. Es algo demasiado abstracto. Y si un 0, que es un concepto que todos aquí entendemos, a la humanidad le costó miles de años comprenderlo, imaginaros el concepto del alma. El concepto del alma es mucho más antiguo que el concepto del 0, ¿eh? El concepto de Dios nació muchísimo antes que el concepto del número 2 o el 3 o el 1. Pero son ideas abstractas. Y esas ideas abstractas nos pueden confundir muchísimo. ¿Cómo sabemos si lo que pensamos es nuestro o viene de fuera? ¿Cómo sabemos si nuestros reflejos o reacciones surgen de la sabiduría, de la inteligencia o son instintos? Pues el discernimiento es una clave que hay que trabajar y desarrollar para llegar a un punto en el que estés completamente a ciegas. Como Jonás en el vientre de la ballena, totalmente a oscuras, en un lugar desconocido que no es más que tu propia mente, y que te encuentres ahí y te sientas seguro y sepas exactamente quién eres y dónde estás. Porque no es una cuestión de un concepto ni de una idea. En el fondo no es una idea, es una realidad. Hay personas que creen en Dios y hay personas que saben que Dios existe. Hay personas que creen en el amor y hay personas que aman. Hay personas que creen en la felicidad, pero también hay personas felices. La verdad no es una idea ni es algo que podamos alcanzar. Es algo que es. Lo sientes, lo vives, lo palpas, eres ello o no. O es un sueño. Y es un sueño porque no es que no vibres con ello, sino que la duda te ciega y aparece un tipo de sombra en tu mente o una bruma que no te permite ver esa verdad ni saber que existe. Puedes tener la seguridad en algunas etapas de tu vida de quién eres y sabes quién eres, no necesitas expresarlo, no tienes palabras para expresarlo, sabes quién eres. Pero hay otras etapas de tu vida que no tienes ni idea de quién eres, que te sientes perdido y necesitas conocerte. Es lo mismo. Entonces el discernimiento es aprender a vivir no en esa duda, sino en esa certeza. En las religiones a esa certeza se le llamaba fe. Sin embargo, nos enseñaban la fe como fe en algo invisible, intangible, inalcanzable. ¿Y cómo puedes tener fe en algo así? ¿Cómo puedes tener fe de algo que solamente te cuentan, algo que solo se menciona? Tienes ganas de creer en ello, pero ¿cómo puedes estar seguro de que eso existe? Vivir con la duda es vivir con temor y con angustia, porque no sabes quién eres ni para qué sirve tu vida. No sabes si eres feliz o no, si estás con la persona que te gusta, si te gusta tu trabajo. Vives sin certeza en nada. La duda crece, y crece como una niebla. Ese tipo de niebla es propia en la juventud. Los jóvenes se llenan de ilusiones, creen que saben muchas cosas, pero en el fondo saben que les falta, y por eso no paran de afanar por encontrar algo que no está ahí, y se esfuerzan en lograr algo que no está ahí, que no ven, que no perciben. Cuando uno llega a la adultez, que puede llegar a los 10 años o a los 80, se quita esa niebla. No vives en ilusiones ni en fantasías, vives en la realidad, en el momento actual. Y hay una madurez en eso, porque hay una claridad en tu mente. El joven, ante todo, hay muchas cosas que no conoce, y su duda, su creencia o la ilusión de creer saber algo que no sabe, emborrona su mente y su visión. ¿Y cómo podemos desarrollar este discernimiento? Pues primero sintiendo el cuerpo, tomando conciencia del cuerpo. El cuerpo nos puede dar muchas claves de dónde estamos y qué está ocurriendo. En un aspecto meditativo, respirar. Respiramos continuamente, no podemos evitarlo. Entonces es la mejor herramienta que tenemos para meditar. Es como el tic-tac del reloj. Va a seguir ocurriendo cada momento. Simplemente prestas atención a la respiración y ya estás presente en ti ahora. La duda también se despeja comprendiendo que la verdad siempre es muy simple. Todo lo que creemos que podemos ser no son más que palabras o ideas. Lo que somos es esta posibilidad. Somos la posibilidad de ser cualquier cosa. Yo ahora mismo soy la posibilidad de dar una buena charla o de levantarme e irme. Soy posibilidad. Es un poder o una voluntad, una fuerza capaz de ser. No te quedas en la apariencia de lo que es o crees o lo que se manifiesta, sino en la fuerza que puede llegar a ser. Y así tu mente, aunque parezca que está en muchos sitios a la vez, porque son muchas posibilidades a la vez, está en uno, que es la voluntad. Y esa voluntad te mueve hacia adelante sin poder impedirlo. Todo en la naturaleza lucha y sobrevive como si la muerte no existiera. Y avanza y se esfuerza. Y no se esfuerza en vano, lo que no sabemos por qué se esfuerza tanto, pero se esfuerza por avanzar. De la misma manera, dentro de nosotros existe una fuerza, una voluntad que nos impulsa y, no, y nos lleva a seguir y a continuar. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, intentamos sobrevivir. No importa las cosas tan horribles que ocurran, el cuerpo intenta sobrevivir, lucha. Tenemos una serie de instintos que nos llevan a intentar salvaguardar nuestra vida. Y no solamente salvaguardarla, sino también mejorarla y salir de ciertas situaciones difíciles. Y eso lo tiene el cuerpo, lo tiene la materia, pero también lo tiene la mente y nuestra alma. Todo cuanto nos rodea existe y vive como si la muerte no existiera. Y esto es muy interesante. Hoy te habrás encontrado con un montón de personas y todas ellas tienen en común lo mismo. Un día vamos a morir, pero todas ellas viven como si ese día no existiera. ¿Y qué significa esto con respecto al discernimiento? Significa que dentro de nosotros hay una fuerza. No importa tanto si lo haces bien, mal, si luchas, si te caes, tus pensamientos, importa esa fuerza que salvaguarda todo, que busca existir y ser. Incluso cuando estás dormido, que hay un paréntesis de la vida, aparecen nuevos sueños y nuevas experiencias y tu mente continúa existiendo como si no existiese el final y continúa avanzando y manifestándose como si no hubiera un final. Todos algún día nos vamos a enfadar o nos vamos a poner tristes o nos vamos a poner muy contentos y las emociones y las experiencias nos van a mover y nos van a alterar. Todos aquí. Justo viene alguien para enfadar un poco. Todos aquí nos va a pasar eso. En algún momento vamos a vivir una experiencia y esa experiencia nos va a mover, nos va a alterar. Y eso no va a cambiar la esencia que hay dentro de nosotros, que es como un motor. Imagina que tienes un coche, lo puedes llevar por cualquier carretera, puedes conducirlo a cualquier velocidad, puedes poner cualquier marcha, el motor sigue siendo el mismo, la fuerza que impulsa ese motor sigue siendo la misma, es lo mismo, de lo que estoy hablando es lo mismo. Nos quedamos demasiado en esos espejismos de las experiencias. Sin embargo, esos espejismos de las experiencias no definen quién eres tú. Y no definen de dónde vienes ni a dónde vas. Esos espejismos de las experiencias no son más que un sueño. Y vivir en la certeza es comprender que hay algo más profundo, como un motor que lo mueve todo. Eso es lo que antiguamente se llamaba fe. No tienes fe en algo invisible, intangible, sino en una fuerza que está dentro de ti, que busca sobrevivir y que busca ser en todo momento. No busca ser mejor ni peor, busca ser manifestación. Si no, la energía o la luz solo es energía y luz, no es nada. Necesita ser algo. No podemos dejar la mente en blanco. Seguramente que todos aquí alguna vez habéis intentado meditar y caemos en la trampa de intentar dejar la mente en blanco. Y claro que existe el silencio. Sin embargo, cuando intentas dejar la mente en blanco, ves que no puedes. Tu mente quiere seguir pensando. Un monje me contaba que si dejas la mente en blanco, significa que te has muerto. Porque el cerebro tiene que pensar. Tiene un montón de circuitos y tiene que estar activo y pensando. No tienes que dejar de pensar. Eso no es posible. Solo dirigir tu pensamiento. Y todos caemos en ese error de intentar dejar de pensar. Pero no se puede. Tu mente quiere pensar. Sería como intentar dejar de respirar. No puedes. Tú necesitas respirar y tu corazón necesita latir. Entonces, en vez de fijarte tanto en esa respiración o en ese pensamiento o en esa experiencia, solo te fijas en esa parte de ti que busca existir y que busca ser. Y desde ahí caminas por ese bosque oscuro de la vida y de las experiencias, donde parece que vayas hacia donde vayas te vas a chocar contra algo y no podrás impedirlo. Y sientes que vas a ciegas y perdido completamente, que no conoces ese lugar. A veces lo conoces demasiado bien, deambulas y de pronto ya estás de nuevo perdido. Es el lugar en el que intentas ser un guerrero, pero te sientes como una hormiga. Y vas por la vida sin saber quién eres, ni para qué sirve la vida, ni de dónde vienes. Y es una etapa de la vida muy bella y muy interesante, pero a veces muy oscura. En espiritualidad, en esa etapa se dice que se vive algo que se llama la noche oscura del alma. Es una especie de depresión donde uno está completamente perdido y no sabe ni quién es, ni para qué sirve la vida, ni si sirve para algo. Se siente totalmente solo y no consigue conectar con nadie ni con nada. Todas las voces de fuera parecen espejismos o insultos. Uno siente que es una pieza de un puzzle que no encaja en ninguna parte. Y esa noche oscura del alma puede manifestarse como locura o como crisis muy fuertes. Entonces uno respira y busca quién es, más allá del espejismo de esta vida, ¿quién soy yo? Tal vez lleguemos al punto como en el Renacimiento, de decir, bueno, todo lo que soy, como decía Descartes, es la duda. Tal vez lleguemos a algo mucho más trascendental y sintamos el alma y el corazón. O una visión nihilista, como en el budismo, dentro de mí no hay nada, todo es vacuidad. No importa si lo que encuentras tiene sentido o no tiene sentido, solamente percibes que todas las experiencias de tu vida son esenciales, porque la luz busca existir. Y si miras esta habitación como la tuya, como donde te encuentres, como digo muchas veces, no hay huecos. En el mundo que te rodea no hay ni un solo hueco, no hay ni un solo error. Yo he pintado cuadros, no muy bien, pero he pintado cuadros y a veces hay puntitos en blanco donde no llega la pintura. Yo he escrito muchas cosas y a veces hay frases que no pongo. Cuando nosotros creamos, hay cosas que no hacemos bien y las dejamos incompletas. Pero el orden que te rodea es perfecto. No hay huecos en él. Significa que la luz busca manifestarse y no va a permitir que haya ni un solo hueco. En el momento que dejas de crear huecos, de crear formas, de vivir en ellas, en el momento que dejas de mirar hacia afuera, la luz que hay en ti, la luz de los ojos de tu alma, van a seguir mirando. Y no van a mirar hacia afuera, van a mirar hacia adentro. En el momento en el que todas las luces de fuera se apagan y ninguna luz, ni voz, ni ninguna mano de nadie te ayude, donde te sientas totalmente solo y apartado, no vas a encontrar una mano de un ángel o de un ser o de algo espiritual, vas a encontrar tu propia mano dentro de ti. Porque vas a seguir buscando. Porque así es la vida. No hay huecos. Pero si te quedas pensando, no hay nada fuera, no hay nada fuera, no hay nada fuera, no hay nada fuera, fuera, fuera. La vida pasa y te mantienes en una duda del discernir qué es real y qué no es real. Hablo también mucho de qué es fuera y qué es dentro. Todo es espacio. Al principio necesitamos poner límites a ese espacio entre lo que soy yo y lo que es el exterior. Pero hay un punto en el que ya no va a haber ninguna distinción. Y tú y el exterior sois uno. En algún momento encontrarás tu sitio. Y tal vez no te guste ese sitio. Tal vez no te sientas cómodo en él al principio. Sin embargo, te vas a sentar. Vas a respirar. A decir, bueno, aquí es donde me toca estar. Vas a aceptar que es tu sitio y en ese momento se encenderá la luz dentro de ti. La luz de la claridad. Y aunque todas las luces de fuera estén apagadas, uno ve. Y ve que está ahí. Estoy hablando esto desde un aspecto muy, muy filosofal y muy espiritual, muy abstracto. Pero también ocurre en términos muy materiales y terrenales. Como en el dinero, ocurre de la misma manera. Las personas que logran salir adelante económicamente y logran desarrollarse bien como buenos emprendedores, han pasado por una noche oscura del alma, un momento donde nadie a su alrededor les ha ayudado y han tenido que encontrar herramientas dentro de ellos que fuera no había. Y han tenido que tener la certeza de que dentro de ellos estaba el motor para salir adelante y desenvolverse. Yo lo he puesto desde un aspecto espiritual, pero necesitamos esta oscuridad para que haya luz. Y la tememos, no queremos esa oscuridad. Necesitamos vivir la soledad para entender lo que es la compañía. Y necesitamos vivir el desamor para amar plenamente, sin temor y sin angustia. Y hasta que no nos enfrentamos a esa oscuridad que nos da miedo, muy probablemente esa luz no se manifieste. Y todos tenemos alguna oscuridad que nos da miedo. Puedes enfrentarte a ella o no. No tienes por qué enfrentarte a esa oscuridad. No tienes por qué enfrentarte a la noche oscura del alma. Sin embargo, la prueba del discernimiento es la primera de las pruebas. Una vez que pasamos la prueba del discernimiento, aparece la prueba de las tentaciones. Los que entren en la formación esto lo van a ver. Porque en la prueba de las tentaciones están todas las entidades golosas. Y algunas de esas entidades se disfrazan muy bien de ángeles y de amor. La tentación del deseo. Y es muy fácil quedarnos ahí atrapados. Pero primero aparece ese discernimiento. Hay gente que nace con estas pruebas ya resueltas y aún así, en una etapa de su vida, vuelven a pasar por ellas. De una forma más desapercibida puede ser, pero pasan por ella. Y entonces llega la fase de los deseos y de las tentaciones. Y ahí todos, de alguna manera, caemos de diferentes formas. Y espectros o formas extrañas nos tientan y nos perdemos en ellos. Incluso perdemos una parte de nosotros, como relatan muchos cuentos de hadas. Y salimos a trozos. Salimos como si fuésemos la mitad de nosotros. Hay gente que consigue salir a tiempo y apenas ha perdido de sí mismo. Pero hay gente que nunca sale de estas pruebas. Y no quiere. Y los deseos continúan siendo todo lo que les mueve. Y su motor externo. Y su ego. Y las tentaciones son muy extrañas. Porque igual que la primera prueba se puede identificar con una individualidad. Todo lo que vives lo vives solo. No buscas cómplices en tu dolor, ni en tu duda, ni en tu miedo. En la prueba de las tentaciones, sí. Todo el mundo que cae en un deseo busca que todos a su alrededor sientan lo mismo y caigan en el mismo deseo. Es muy interesante ver cómo les damos la comida a los niños y las comidas que son malas para la salud se las damos con un poquito más de picardía. Toma, esto te va a gustar, escóndelo, te encantará. Pero así no les damos las verduras ni la ensalada. Entonces, somos cómplices de un pecado, una gominola, un chocolate. Queremos compartir nuestros venenos y nuestros deseos, queremos compartirlos y queremos que sean sanos, además. Cuando alguien descubre un placer y le gusta ese placer y disfruta ese placer, quiere hacer al mundo saber que es bueno tener placeres y es bueno disfrutar de todos los placeres. Y claro que es bueno disfrutar de todos los placeres. Sin embargo, también es bueno que los deseos no gobiernen nuestra vida. Porque los deseos no siempre se cumplen. Y las personas que solamente alimentan sus deseos luego sufren mucho. Luego sienten que no son nada. Les quitas lo que han logrado con esos deseos. Su apariencia, su comodidad, su ocio, el tiempo del móvil. Y no saben hacer nada. No saben reaccionar. Se sienten solos y vacíos. Aburridos. Y esta segunda prueba es muy incómoda. Y entonces llega una tercera prueba que es la prueba de los miedos. Es un miedo diferente. Tienes que tener de alguna forma sí fe en tu fuerza y en tu poder. Es la prueba de la humildad. Tienes que sentir que dentro de ti está esa luz que va a alumbrar todo. Y por último, la prueba de la soberbia. ¿Qué significan estas pruebas? Es lo mismo que algo que trabajaremos más adelante. Son las sabidurías que se alcanzan dependiendo del trabajo de meditación que alcances. Cada trabajo de meditación va a abrir tu conciencia de una forma. No todas las aperturas de conciencia generan los mismos estados. Puedes tener una apertura de conciencia mientras haces deporte, o mientras trabajas el silencio, o mientras trabajas el amor. Entonces el resultado va a ser una sabiduría diferente. Si tú trabajas la conciencia mientras estás trabajando el discernimiento, va a haber un tipo de mente más limpia en la inteligencia, en la comprensión. Por ahora, para los que andéis despistados y andéis perdidos y decís no me entero de nada, ¿de qué está hablando? Esto se ve muy complejo. Simplemente detén tu cuerpo y observa cuál es tu estado mental. ¿Cuántos obstáculos estás poniendo ahora mismo en tu vida para vivir? ¿Cuántos obstáculos estás poniendo para sentir? No observes lo que ocurre fuera, ni lo que digo, ni si sirve de algo o no. ¿Cuál es tu actitud mental en este momento? Y luego puedes profundizar. ¿Cuál es tu actitud mental hacia lo que yo estoy diciendo? ¿Estás analizándome a mí? el lugar en el que estoy? ¿Estás intentando entender las cosas que digo? ¿Estás intentando recordarlas? ¿Estás mezclándolas con otros conceptos? ¿Qué está ocurriendo en tu mente? ¿Cómo estás asimilando este momento? ¿Cómo tu mente incorpora esta experiencia nueva? ¿Cuál es esa actitud? ¿Estás intentando generar o recibir?
¿O ni una cosa ni otra?
Eso es importante. Entonces, para retomar aquel trabajo que hicimos en su momento y para poder profundizar en ello, la charla de semana que viene, en esta, busca tener una actitud mental que tú elijas. No importa si me estás juzgando, me da lo mismo. Pero al menos date cuenta de que lo estás haciendo. No importa si no estás escuchando nada y no logras entender nada. Simplemente observa que eso es lo que está ocurriendo en tu mente. Estate alerta de tu estado mental. Igual que puedes estar alerta de tu postura. Algunas personas tienen tics nerviosos y no saben que los tienen. Hay personas que no pueden evitar decir palabrotas. Hay mucha gente que come masticando con la boca abierta y no puede evitarlo. Hay muchas cosas que son patrones mentales y no podemos evitar hacerlas. Pero esto que os propongo sí lo podéis hacer. No se trata de cambiar, solamente de observar. Y al observar qué actitud mental estáis teniendo con respecto a este momento, o a la información que digo, o a cómo la digo, cómo es tu estado mental, si te vas quedando adormilado, si te despiertas, si te aburres, si te sientes perdido, confuso, si te despistas demasiado. Al ir observando poco a poco esa actitud mental, de pronto vas a encontrar ese estado de conciencia del que estoy hablando, donde hay una capacidad de discernimiento muy buena, porque no estás discerniendo lo externo. No estás intentando discernir si yo digo la verdad o no. ¿Qué importa? Yo soy externa, yo soy de fuera. Estás empezando a discernir qué ocurre dentro de ti. Y eso es lo verdaderamente milagroso. Las experiencias van a ir cambiando y la información que llegue a tu vida va a ir cambiando. Y las personas, todo lo que hay a tu alrededor va cambiando. Pero ¿quién eres tú en cada momento de tu vida? Y eso es el trabajo de discernir. Mi viento, mis palabras, vienen de fuera. Llegan a los oídos, son externas, son solo palabras. Pero hay vientos internos. Hay cosas que a lo mejor dijo nuestra tatarabuela y seguimos repitiéndolo. Hay cosas que escuchamos en el vientre materno o mientras gateábamos y las repetimos. A lo mejor estamos repitiendo una parte de la vida de nuestro padre. O estamos repitiendo cosas que no tienen nada que ver con nosotros, dejándonos llevar por vientos y corrientes que son mucho más profundos y difíciles de discernir. Mi voz se puede discernir. Mi mensaje se puede discernir, es externo. Es como una cuenta de matemáticas. 2 + 3 = 5. Lo lees, lo entiendes, dices, ah, pues sí. O no lo sé. Pero puedes verlo, está fuera de ti. Pero ¿qué haces con esas corrientes que están dentro de ti? ¿Qué hacen que enfermes de una enfermedad que ya enfermó a alguien de tu familia y lo pasó fatal? ¿O qué hacen que sigas soltero, como lo estuvo tu hermano o tu hermana, o como lo estuvieron tus padres años? o que hacen que te enviudes igual que ellos. ¿Qué pasa con esas corrientes? Pasamos demasiado tiempo en entender los vientos, que los llamo vientos, ¿no? Los vientos que no son más que movimientos de energía, experiencias que se manifiestan ante nuestros ojos, ajenos a nosotros. Y solo con ese trabajo, ¿cuál es mi actitud mental en este momento? ¿Qué está pasando en este momento ante esto que estoy viviendo? Podremos hacer un trabajo similar con esos vientos profundos que vienen de nuestros antepasados o de nuestra infancia, ante los que no tenemos ningún control, ante los que no podemos hacer nada, no sabemos defendernos. A lo mejor el conflicto no nace en ti, pero llevas tanto tiempo sintiendo que es parte de ti, que lo has hecho tuyo. A lo mejor el dolor que tienes no tiene nada que ver contigo. Tú no lo has generado, no es ningún trauma ni ninguna experiencia negativa tuya. Solo es una corriente en la que te has dejado llevar. ¿Alguna vez habréis ido a un funeral de otra persona que no conocéis y os habéis puesto a llorar? ¿O alguna vez os habéis dejado llevar por la alegría y la euforia de alguien ante sus éxitos? ¿O habéis estado al lado de alguien que os contaba que se ha enamorado y sentís vuestro corazón expandido? Y no era nuestra corriente, no eran nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nuestra experiencia. Era un río. Y entrábamos en ese río y lo vivíamos como propio. Así hay muchos ríos y hay muchas huellas que seguimos. Y las seguimos a ciegas, sin saber a dónde nos conducen ni de dónde vienen. Entonces, en esta primera fase es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú en este momento? ¿Qué actitud mental tienes? Y así respiras, sientes tu cuerpo, ignoras todo lo que te rodea. Pues probablemente yo esté confundida en casi todo mi vida. Digo casi todo porque alguna cosa no me habré confundido, ¿no? Tal vez mi receta de la tortilla de patatas deje mucho que desear a muchas personas, pero bueno. Pero posiblemente todo lo que yo diga no tenga ningún valor. Pero simplemente mira, ¿quién eres tú? Independientemente de lo que yo digo, de lo que yo sé, de lo que yo soy, de lo que ocurre en tu vida. Que se te cae un cubo de agua fría según caminas por la calle y te enfada y te ves lleno de rabia y llegas a casa y sigues con rabia y mojado y con frío. ¿Quién eres tú enfadado? Y deja de ser el enfado y conviértete en la conciencia que observa esa experiencia. Y dejas de ser la persona que está escuchando esto y te conviertes en la conciencia que observa lo que ocurre a tu alrededor. Tienes que tener tú la última palabra y tienes que saber si quieres implicarte en la vida, en las cosas o no. O solo te dejas llevar y arrastrar por corrientes que parecen bonitas y parecen interesantes. Y todos sabemos dónde nos conducen. El trabajo de cualquier camino espiritual, que por eso se llama camino, tiene un inicio, unos pasos y un final. Yo a veces hablo de camino interior, pero los que ya me habéis escuchado y me conocéis, sabéis que yo creo en el no camino. No se trata de ir a ningún sitio. No estamos en el lugar incorrecto y no tenemos que llegar a ningún lugar. Se trata de estar en la vida, presentes, de ser nosotros y de ser conscientes. Y entonces hay una mayor apertura. Una apertura muy, muy clara, más limpia, que te muestra la confusión ajena. Cuando ya sientes que tú estás en la certeza, no porque sepas la verdad ni porque sepas nada, sino porque estás en tu observación, entonces también puedes observar fuera. Si yo dedico mucho tiempo a escribir adecuadamente con la postura correcta, podré observar quien no lo hace. Si yo dedico mucho tiempo a recolocar mi postura física y ejercitar mi cuerpo, podré observar con más facilidad lo que otros hacen. Me será más sencillo. Entonces, si tú dedicas un tiempo de tu vida a observar tu mente, quién eres, como a algunos os pasa, pues te es muy fácil observar y comprender qué está observando el otro o qué no está observando o dónde está perdido. Vamos, si está despierto o está omnibulado y se ha perdido, no se sabe dónde y no se sabe qué. Y entonces se abre un espacio de claridad donde otras energías, entidades, seres se perciben con más claridad. Se diferencian. Porque al principio es muy difícil diferenciar una entidad de un ángel. Solo alguien con una mente bastante limpia puede hacerlo, como un niño. Los adultos nos cuesta muchísimo. Y nos cuesta porque son vibraciones por igual. Es como diferenciar si alguien te miente o te dice la verdad. Solo alguien que conoce la mentira sabe diferenciarlo. Si nunca has mentido, no sabes diferenciar la mentira de la persona que dice la verdad. ¿Crees que todos dicen la verdad? Y si solo mientes, piensas que todos mienten. Tiene que ser alguien que haya vivido esos dos aspectos. Dentro de nosotros somos una entidad y somos un ángel. Cuando aceptamos y observamos y comprendemos esos aspectos, podremos observar el ángel y diferenciarlo de la entidad, porque ya lo hemos diferenciado aquí, en nosotros mismos. Y hemos diferenciado el animal, el instinto y el guerrero. Y es solamente la pregunta, ¿qué actitud mental tienes? Y así poco a poco se va aclarando. Y vas descubriéndolo. Solo eso. Bueno, ¿qué queréis preguntar? Durante este mes vamos a trabajar esa conexión angélica y la vamos a trabajar buscando ese discernir. El trabajo de discernir no es nada sencillo. Porque todos ansiamos algo hermoso. Dejarnos llevar por las corrientes. Vale. Tú estás anotada en la formación, si no me equivoco. Entonces, vais a ver cómo va a ser, a ver si soy capaz. Me estoy poniendo seria con estas cosas. A ver, compartir pantalla. Aquí. He cambiado algunas cosas de la web. Entonces, aquí en la web entraréis a alumnos. Y aquí estarán las siguientes formaciones que me vais pidiendo. Entonces, no tengo ganas de que sean públicas. Usaréis la contraseña que os voy a pasar. Y pongo la contraseña, a ver que me acuerde de ella. Lo acabo de escribir, ¿eh? Esto lo acabo de hacer. Y entonces entras y te sale un audio. Esta formación ya la hicimos para personas que estaban con bastantes necesidades de limpiar entidades y diferenciarlas y diferenciar esas corrientes. Entonces ya tenéis acceso a ese audio y tendréis acceso a las demás de la formación. Y aquí os sacaré el enlace de Zoom y esas cosas.
Me he modernizado.
lo hago así no porque quiera que sea privado, sino porque no tengo ganas de que ciertas cosas que hablo de entidades y de sombras se hagan públicas. Porque no, luego me van a tomar por loca, ya sabéis cómo es este mundo. No tengo ganas de que me lleven a la hoguera. Y bueno, pues tienes ahí la respuesta. Las corrientes son huellas emocionales y energéticas que dejamos en cada experiencia. Entonces, si yo me enfado con mucha fuerza en esta habitación, se generará una corriente de enfado. Y llegará otra persona, y si es sensible a las cosas que han ocurrido, es fácil que se vuelva a enfadar. Y si se enfadan 10, 20, 100 personas en este mismo lugar, pues se romperán cosas y surgirá lo que sentimos como entidades. Y esos son las huellas, esos son esos vientos. Son como huellas que a lo mejor han seguido con sabiduría y amor 1000 personas, pero que también me han podido surgir de experiencias muy conflictivas. Discernir es diferenciar. Discernir es algo importantísimo en este tiempo porque necesitamos diferenciar la verdad de, o no la verdad, lo que nos conviene. Y necesitamos diferenciarlo. Y no vamos a tener ayuda. En el pasado existía unos valores que eran globales y que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero ahora mismo esos valores globales no existen. O existen de una manera muy rara. Entonces tenemos que aprender a discernir qué me viene bien a mí, qué es lo importante para mí. Y no solamente de valores, sino con los amigos, con el trabajo, con todo. Diferenciar si esa pareja te conviene o no te conviene. Si ese trabajo te conviene o no. Pues en las energías y en las entidades y en la conexión es lo mismo. Diferenciar si esta es una energía positiva o es algo que me está absorbiendo y me está quitando fuerza. Yo espero que haya quedado la web algo más limpia y que se entienda mejor. Todo surgió de lo que estoy haciendo ahora, el proyecto que estamos haciendo ahora de Comoraleja. Pues las personas que vinieron a apoyarnos estos días y que estuvieron aquí, una le dijo a otra mujer, ahora cuando nos vayamos me tienes que explicar cómo usar la web para que pueda escuchar los audios. Y cuando dijo eso dije, jo, pues si no sabe utilizar esta web, ¿quién estará utilizando la mía? No se enteran de nada. Y entonces estoy intentando ordenarla y ponerla fácil. Ojalá, ¿no? Ya me estoy volviendo una experta en PHP. No es que nos quedemos con las huellas, seguimos esas huellas. Cuando nos dejamos llevar por la alegría de otra persona, estamos siguiendo esa fuerza y la estamos alimentando. Cuando vosotros estáis aquí alerta y con todo vuestro cariño y me escucháis, alimentáis una energía que yo ya no la controlo, no es mía. Es algo que se ha generado ajeno a mí y no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con el trabajo que he estado haciendo, que he estado liderando unos años. Pues lo mismo ocurre en un concierto de música y lo mismo ocurre con cuando seguimos las palabras de alguien y cuando seguimos sus enseñanzas. Entonces, si tu madre se separó y tú también te separas, pues estás siguiendo unas huellas. Y si alguien está triste a tu lado y tú sigues en esa tristeza, también estás siguiendo esas huellas. No pasa nada porque seguir esas huellas. Es lo más natural del mundo. Entras en un lugar y está esa emoción. Pero sí es importante diferenciarlo. Comprender que esa tristeza está ahí, en esa experiencia, más allá de ti. Que tú eres la conciencia, el alma, o el ser que experimenta eso, pero no eres eso. Muchas entidades sí, son generadas desde dentro de las personas hacia afuera, no todas. Hay unas entidades bastante grotescas que no tienen nada que ver, pero la mayor parte de las entidades solo son huellas. Por ejemplo, en México me he encontrado entidades en lugares donde suelen secuestrar a gente, en cruces de caminos. No es que sean entidades, sino que haya habido muchos accidentes, muchas cosas, y entonces se generan energías más conflictivas y emociones más intensas. Y las entidades, nuestro aspecto entidad o la parte de nuestro ser que es una entidad, es algo que nunca se sacia, siempre tiene ganas, siempre quiere más. Es algo que hay dentro de todos nosotros que da lo mismo lo que le des, parece que le falta algo. Todos tenemos ese aspecto. Pues eso es una entidad. Entonces, tenemos un reflejo de ellas. Existe una teoría de que somos nosotros mismos quienes creamos nuestra realidad y lo que nos pasa. Pues tal vez sea así. No lo podemos saber. Pero si soy yo la que ha creado esta realidad, ¡buah!, debo de ser la hostia. Y si tú has creado la realidad de tu vida, ¿tú quién eres ahora? Si tú quién eres ahora has creado la realidad de tu vida, ¡eres genial! Menuda realidad más completa y perfecta, no falta nada. Te miras de arriba abajo y no te falta nada. Yo creo que si yo crease mi vida tendría muchos huecos. Y muchas veces he pensado en esto. Las cosas que yo deseo o que me gustaría no son ni la mitad de las cosas tan maravillosas que luego me llegan a ocurrir o llego a vivir. No son tan perfectas. Entonces sí creo que hemos creado nosotros mismos, somos creadores. En eso lo siento y lo sé. Pero también tengo la sensación de que el creador que hay dentro de mí sabe mucho más que yo. Si no, uff, la de problemas que hubiera tenido en la vida. Y tengo la certeza de que somos creadores. Pero por suerte, aquí en la vida estamos este niño pequeño, confuso, que se pierde. Y que menos mal que crear, pues a veces no crea nada. Porque si no, la cantidad de cosas que crearíamos solo porque pensamos que nos ayudarían. El trabajar esa creación y esa manifestación, el manifestar en nuestra vida y vivirlo como algo normal, da mucha fuerza a tu personalidad y a tu carácter. También es cierto que a lo largo de mi vida yo he pedido muchas cosas y luego han pasado años y me he dado cuenta de que se han manifestado. Pero se han manifestado, yo las pedí en un momento determinado, en una conciencia determinada. Eso ya lo trabajaremos más adelante, el poder de manifestación. Pues he estado muy feliz compartiendo con vosotros y nos vemos la semana que viene. Empezamos por la formación, no, empezaremos por una charla y la formación. La formación quedará grabada, pero bueno, que la quiero cerrar, ya os he dicho para qué, para que pueda haber un filtro de ciertas cosas que se digan. Y a lo largo del día de mañana, a todos los que estáis, os enviaré esa contraseña para que podáis escuchar ese audio. Solo me falta incluir ahí en la sala, el número de la sala. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí, por escuchar y por apoyar este trabajo. sois parte de él. Muchas gracias. Hasta luego.